Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Clara López Obregón, José Félix Laforí, Armando Benedetti y Santiago Castro Agudelo. Hay una noticia con respecto al proceso de paz, porque el gobierno ha informado que Enrique Santos Calderón, periodista de toda la vida, exdirector del Tiempo, excolumnista y además hermano mayor del presidente Juan Manuel Santos, y quien por otra parte fuera una de las personas, o tal vez la persona que inició los contactos con las FARC para que se pusiera en marcha este proceso de paz, ha viajado en las últimas horas a La Habana para reunirse con Timochenko, con el jefe de las FARC. No es la primera vez que lo hace, ya ha habido varias ocasiones, incluso algunas más de las que todo el mundo dice, en las que ha tenido que participar Enrique Santos Calderón en este proceso. El doctor Santos Calderón, Enrique Santos Calderón, por supuesto, si ha tomado un avión para ir a La Habana, pues lo que está haciendo en cierto modo es tratar de acelerar las negociaciones. Hay que recordar que se había establecido por parte del presidente Juan Manuel Santos y de Timochenko a finales de septiembre que la fecha última, el plazo máximo para la firma del acuerdo de terminación del conflicto iba a ser el 23 de marzo. En los últimos días, tanto el presidente de la República como las FARC han dicho que no se va a poder firmar ese día, es decir, el 23 de marzo, que además es miércoles santo. Vale la pena hacer memoria porque el pasado 19 de febrero, hace pocos días, pocas semanas, cuando pasó lo del incidente en el corregimiento del Conejo en La Guajira, el presidente Santos dijo lo siguiente, dijo, ya se agotó el tiempo para terminar las negociaciones. La fecha del 23 de marzo, acordada entre el presidente de la República y el comandante de las FARC, está a menos de 5 semanas. Hay que tomar ya las decisiones sobre los puntos definitorios que faltan. Ya hemos discutido lo suficiente. El pueblo colombiano quiere y exige definiciones. De no ser así, los colombianos entenderemos que las FARC no estaban preparadas para la paz. Pues bien, va a llegar el 20 y no se sabe qué va a ocurrir. Faltan 9 días. El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, ha enviado un mensaje por Twitter con respecto a la presencia de Enrique Santos. ¿Qué dice el mensaje, Alejandro Villegas?
Pues además, en la recién inaugurada cuenta de Twitter que abrió la semana anterior, dice, o se pregunta, ¿el señor Enrique Santos en qué condición está en Cuba? ¿Es funcionario o está cumpliendo funciones públicas? La Constitución aún está vigente.
Y Mayra Arbeláez, nuestra corresponsal en Medellín, nos envía justamente una voz de Alejandro Ordóñez que dice esto.
A la Procuraduría salta una duda, le salta la siguiente duda. El señor Enrique Santos, ¿en qué condición está en Cuba? ¿Está cumpliendo funciones públicas? ¿Está cumpliendo las funciones de un servidor público? ¿Puede el hermano del presidente hacer esas funciones públicas? La paz no da para tanto.
Y aquí quiero pedir una opinión a Clara López Obregón. ¿Qué hay detrás de todo esto? Por una parte, ¿es esto legal? ¿Es ilegal que esté allá Enrique Santos? ¿Es normal como un mensajero, un enviado especial del presidente de la República? Y por otra parte, ¿es que hay una crisis en el proceso de paz o es simplemente que el presidente está pisando el acelerador a ver si logra llegar al 23 de marzo y se firma algo ahí? Doctora Clara.
Pero sobre la legalidad o la ilegalidad, me parece que el procurador, pues con su acostumbrada animadversión con el proceso de paz, pues le encuentra peros a absolutamente todo. Pero pues estuvo Enrique Santos un año entero cuadrando y negociando la agenda que hoy se está discutiendo en La Habana, y me parece que él tiene las capacidades para reconducir un proceso. Que le contesto la primera pregunta que hizo al iniciar Juan Carlos. Yo creo que el tema, pues seguramente Enrique Santos puede ayudar, pero ayudaría mucho más que el señor presidente de la República no tuviera tantas actitudes unilaterales. Porque cuando usted está en una conversación, el solo hecho de faltar a la forma de la bilateralidad en la toma de las decisiones que tienen que ver con la agenda del proceso genera todo este ruido que estamos viendo. Me explico. ¿Se recuerdan la ley del referendo de hace, 2 años ya?
Sí, sí.
Tampoco funcionó. Era una decisión unilateral del presidente. El tema del plebiscito se vuelve una gran discusión porque es un tema de la agenda, no se ha resuelto, y entonces ya nos vamos para el plebiscito. El tercer tema, el de la ley de orden público, están en plena negociación y entonces llevan al Congreso de la República una decisión del Ejecutivo en desmedro de lo que se puede acordar en una conversación en la mesa. Me parece que ahí es donde estamos teniendo muchos, muchos problemas, y creo que estando tan cerca del final, no sé por qué se desesperan tanto. La negociación me parece que va avanzando a un ritmo lento, pero si no se iba a firmar el 23, yo me recuerdo desde hace mucho tiempo que las FARC habían dicho que se habían perdido 2 meses, terminando de acordar lo que ya estaba acordado en materia de justicia transicional. A mí me suena que esto se va a firmar a más tardar en junio. O sea que yo sí en eso creo que no hay que meterle tanta baza a si es legal o no es legal que vaya un emisario personal del presidente de la República a tratar de ayudar a recomponer una situación que se ha dado, porque me parece que ha habido mucho acelere por parte del señor presidente de la República para cumplir la fecha del 23.
¿Está de acuerdo con Clara López, doctor José Félix Lafori?
No, yo creo que hay que hacer una serie de precisiones, doctora Clara, que a estas alturas es bien importante. Incluso de su lista le faltó quizás el instrumento que el gobierno concibió al comienzo, que era el más sustantivo, el marco jurídico para la paz. A partir de entonces lo que ha habido es basura jurídica, donde el gobierno elevó a alta parte contratante a la FARC y luego cree que puede llevar aquellas instituciones que en la democracia colombiana, en el Estado de Derecho colombiano y de acuerdo a la Constitución tienen que operar, que es el Congreso, y cuando no son consultadas inicialmente con la FARC, pues terminan simplemente de maleza jurídica. Pero yo veo un tema que me parece todavía mucho más sustantivo, que es lo siguiente. Hombre, ¿ustedes se acuerdan de las líneas rojas que estableció el presidente de la República cuando le anunció al país las negociaciones con la FARC? Que era un problema de meses, que no se iba a afectar el modelo de desarrollo económico, que la libertad, que la economía de mercado, que las instituciones, que la Constitución, que la fuerza pública seguiría de alguna forma haciendo o cumpliendo lo que le manda la Constitución mientras que estos tipos no depongan las armas. Todo eso terminó simplemente en afirmaciones ligeras de un gobierno que por intuición, como lo dijo Enrique Santos Calderón, terminó comprometido por un proceso de paz. A mí me parece...
José Félix, usted que se ha cambiado el modelo económico, que no se ha contado con las atribuciones del Congreso. Bueno, yo sé que hacer oposición es fácil, pero nada de eso es cierto.
Pero me deja terminar. Es decir, pero ¿acaso no está dentro del modelo de desarrollo económico el desarrollo rural? Y las inmensas posibilidades que tienen 12 o 14 millones de colombianos, yo sí creo.
Mire,
en consecuencia, el día, porque no se metieron con los bancos ni se metieron con, digamos, la empresa urbana, pero algún día llegarán allá. Pero yo había un tema que me parece aún más sustantivo a propósito de estos términos de tiempo que el gobierno finalmente terminó por rebasar. Es que el gobierno, las angustias del presidente Santos es una, que se ha dado cuenta que buena parte de las promesas de valor que ha venido haciendo a lo largo de estos 3 largos años en que se metió en una negociación con la FARC, cada promesa de valor se la ha venido cayendo a pedazos. No solamente las líneas rojas que finalmente terminó por rebasar, sino
las expectativas. No puede hacer afirmaciones de esa naturaleza sin que sean
temporal. Una que es temporal iba a ser un problema de meses. De meses, vamos para 4 años. Por consiguiente, esa quedó absolutamente
esa fue una valoración, no una línea roja.
¿Cómo? ¿Una línea roja? Y le tengo el discurso.
Si hubiera línea roja, habría una fecha y un cronograma. Sí, eso nunca existió.
Meses, dijo el presidente.
Bueno, meses.
Entonces ya...
Me voy a ayudar a mi cara porque...
Doctor Lafori,
termino con dos frases.
Un segundo, que el doctor Lafori quiere terminar.
Santiago Castro, el académico.
De la academia.
Doctor Lafori.
No, el banquero.
Eso lo regalan ahí en Carulla.
Doctor Lafori, que quería terminar.
Termino con dos frases.
Doctor Lafori, termino.
Las dos frases son muy sencillas. Las angustias del gobierno es porque obviamente el peso de la opinión pública de las encuestas sabe que hay una relación directa entre lo que pasa con el famoso proceso de negociación con la FARC y lo que le está pasando al gobierno, que obviamente perdió hace mucho tiempo el rumbo. Y el apagón que hay no es un apagón simplemente de energía, sino el apagón prácticamente del desgobierno que terminó la sociedad colombiana absolutamente.
Ya te invitamos al tema energético.
No, pero yo...
Bueno, a ver, Santiago Castro.
Mire, un comentario, ya que Clara que a veces me da un codazo. Me llamó la atención, me llamó mucho la atención.
Está muy lejos para que dé el codazo.
Me llamó
ese
mucho,
se lo estaba dando, era...
Me llamó mucho la atención la frase de Clara López que dice, hacer oposición es fácil, que se le acaba de decir a Pepe Lafori. Ahora, yo creo una cosa, es que las FARC, como el 75% del país, ya no le cree al presidente Santos. Es que el solo anuncio de que tiene que ir el hermano del presidente para tratar de desentrabar alguna cosa que haya, me llama a mí poderosamente la atención, Juan Carlos, y a todos. Yo sí creo que estamos llegando en un momento de crisis, no necesariamente del proceso, sino económica, social, energética, etcétera, donde si uno fuera un asesor de las FARC, que por supuesto no lo somos ni lo seremos jamás, pues uno les diría a los de las FARC, tómense su tiempo, que la crisis está muy grave. Entonces yo sí quiero afirmar eso y lo quiero afirmar de esa manera. Yo creo que lo que tenemos que ver de este viaje del hermano del presidente es que ya no le creen al presidente, o a sus delegados, o al que corresponda. Como el 75% del país, según las encuestas que vimos en estos días, tampoco le está creyendo al presidente y una buena parte está desconfiando del proceso. Ahora bien, sí creo un asunto. Yo he sido opositor a la forma como se han llevado los diálogos de La Habana desde siempre, pero me parece que ya en este punto el gobierno tiene que tomar decisiones de un lado o del otro, porque siento que este es un gobierno donde el presidente, yo no sé, a veces siento que vive en la estratosfera, donde ve lo que está pasando y se toman decisiones rarísimas que uno no entiende, y el tema del viaje del presidente, pues del hermano del presidente Juan Carlos, pues muy bien, pero insisto, las FARC no le creen al gobierno, y eso sí me parece gravísimo porque la sociedad colombiana tampoco.
¿Pero por qué sí le creen a Enrique?
Porque Enrique Santos tenía otra cosa, otra afinidad, otro asunto, es una historia en conjunto, digamos, de diálogo, etcétera.
Hay quienes dicen que forma parte de la nomenclatura.
No, mire. Juan Carlos.
José Félix.
Juan Carlos, a ver.
José Félix, hay que Juan ser Carlos. Responsable.
Benedetti, que creo que tiene noticias.
No, más que noticias esto. Vamos a responderle las varias insinuaciones y principios por lo que se rige buena parte de la centro-derecha, para que no se van a poner bravos. Hay que decirle centro-derecha.
¿A quién?
A Santiago y a Lafori.
Yo pensé que será Santos. ¿Estos qué son entonces?
No. Si le digo lo que son, esto termina mal.
Claro, usted y yo tenemos.
Como le digamos la verdad.
Doctora Clara, mejor.
Señores, de verdad que. A ver, doctor Benedetti.
El marco, lo que decía ahorita el doctor Lafori, el marco jurídico para la paz, no lo digo yo, lo hizo una sentencia de la Corte que dice que ese marco jurídico fue valioso porque mostró la voluntad de las partes para caminar hacia la paz. El tema del hermano del presidente. A mí me parece excelente que vaya el señor presidente. Yo prefiero los familiares del presidente buscando la paz para el país que haciendo negocios en otro lado con otra persona que está cuestionada penalmente. Yo prefiero al hermano del presidente, que es probado una persona inteligente, que es una persona que además puede que tenga una afinidad de centro izquierda, pero es un tipo preparado, estructurado, con quien puede hablar. Es que uno va a hablar o negociar, es con quien se puede hablar, tiene el deseo de hablar y tiene el deseo de escuchar, y el doctor Enrique Santos cumple toda esta característica que le acabo de decir.
Y no el presidente.
El tema del procurador. ¿Qué le pasa al procurador? O sea, yo cada día, joder, yo no sé dónde vive uno realmente, y perdóneme la palabra, pero y es que de la calle es servidor público, y es que el señor Jaramillo es el servidor público, pero no son servidores públicos, son diferentes, un contrato de prestación de servicio. No. Usted me va a decir que el general Mora es un servidor público, o usted me va a decir que el señor Naranjo es un servidor público, pero o el señor Framper, obviamente que no,
puede estar en cabeza, encomendado,
y eso, esa facultad de la ley de orden público, de quién puede ir a negociar. Sino que yo no sé qué le pasa al procurador, porque siempre está montado, es como, ¿en qué va pasando con el tema de las encuestas?
Debe saber más
de eso
que tú.
¿Qué es lo que está pasando?
No, eso sí no creo.
No
lo creo.
Él sabe más de los evangelios que yo, que es diferente, no tiene nada que ver de derecho, porque él habla con Lucas, con Marcos y
pero bueno, acaso Juan.
Él habla con base en eso, los evangelios, ni siquiera con el Antiguo Testamento, pero bueno, sigamos.
¿Qué
¿qué es lo que yo creo que está pasando en La Habana? En La Habana...
¿Pero por qué está frenado eso, doctor Benedetti?
Está frenado es porque todo está ya casi que pactado, y el problema de ellos, y que hay que entenderlo, y no los estoy defendiendo, es quién garantiza que les cumpla todo. Porque ese es finalmente el problema. Le hago un recorder rápido de cuál es la agenda este año. Se firma la paz, dejación de armas, plebiscito, para junio estará ya el acto legislativo, vendrá la facultad para el presidente y vendrá la comisión legislativa.
Septiembre.
Mayo, junio.
No, septiembre.
Mire, el plebiscito lo vamos a ganar. Ya le ganamos en la reelección a Oscar Iván Zuluaga. En las elecciones del 25 de octubre le metimos una palera. Y para el plebiscito, vamos a sepultarlo ya con eso. Yo creo que ya con eso nos despedimos todos.
No, con el gasto público disparado para la reelección y ahora plebiscito. Para el plebiscito van a terminar de quebrar el país.
Yo le daría un consejo a ustedes. Ustedes han visto que en Siria hay guerra. Se pueden ir para allá. Aquí viene la paz. La paz está funcionando realmente. Mire que el Papa, la derecha es católica, pero cuando el Papa le gusta la paz, entonces difieren de que el Papa no dijo eso y que dijo otra cosa. Obama, o sea, toda la comunidad internacional. Lo único que hemos recibido de La Habana son buenas noticias. Fíjese usted que este país está lleno de paradojas. Las víctimas del conflicto son las que quieren perdonar. El que no ha tenido nunca una víctima en el conflicto, esa persona no quiere perdonar. Yo nunca pensé
que... Los miles de ganaderos asesinados, secuestrados, extorsionados...
No, señor, nadie que está...
Permanentemente
me
dice, no...
Esas son las víctimas del conflicto millonario que le quitaron tierras.
Volvamos a la agenda.
Pero no, ya voy para allá. Aquí sale un comandante de la FARC y yo nunca pensé en vida ver eso, que alguien dijera voy a dejar las armas. Cada arma que se deje son una cantidad de decenas de miles de colombianos que se van a morir. Y resulta que aquí la gente pregunta... ¿Dónde las van a guardar? ¿Y quién va a tener la llave? ¿Y quién tiene el candado? ¿Qué pasa con que dejen las armas? Como ha pasado en los últimos dos años, es de los días más tranquilos que ha tenido este país. La FARC ha venido cumplió con el cese al fuego unilateral,
sigue
con el desminado. ¿Qué?
Uno por uno es mejor.
¿Cómo así?
Doctor Laforí y Santiago Castro.
Lo que le quiero significar es que han cumplido con el cese al fuego, con no reclutar menores de 17 años, ¿cómo? Con el tema de desminado. Ahora que la oposición, yo entiendo la oposición, como se firme la paz, desaparece en política.
Pero tienes que decir la oposición de derecha.
Sí, señora.
Porque la oposición de izquierda sí está
La oposición de izquierda es
mucho más fácil que gobernar, le quiero decir.
Es que la oposición
de izquierda
es constructiva. La oposición de izquierda es constructiva porque le gusta la paz. La derecha, como toda la derecha, siempre es destructiva.
Pero, doctor Santiago Castro, le advierto, usted que es conservador, hacer oposición puede ser más fácil,
obvio.
Seguramente. Es más, aquí alguna vez cité la frase, Laureano Gómez, cuando era presidente de Colombia, un hombre muy cuestionado, que había sido haciendo oposición un hombre muy efectivo y complicado, y Laureano Gómez, cuando era presidente y se desesperaba en el Palacio Presidencial, decía quién fuera oposición para tumbar este gobierno.
No. Pues claro.
De modo que
bueno. Y le agradezco la frase de Laureano Gómez.
Para que vea usted. Doctor Rafueri, pedía usted la palabra.
Sí, por una cosa, porque es que a mí me sorprende Benedetti. Además, me parece muy singular lo que dice. Yo recuerdo que era uno de los consejeros más cercanos al presidente Uribe, prácticamente.
Todavía lo sigo siendo.
Ah, sí, no, claro. Pero Uribe se volvió de centro-izquierda, porque como tú dices que lo de derecha hay que mandarlo para Siria, me imagino que a Uribe no lo habrá mandado para Siria todavía.
Lo que pasa es que usted era recogido en esa época. Yo soy como cuando los papás, la papá y la mamá se separan.
Ajá.
Uno siempre queda en la mitad cogiendo un lado para otro, pero eso es lo que
pasa. ¿Y ahí le recogieron de dónde?
No, en esa época no creo que era recogido, lo que te quiero decir, que yo sí, bueno, como era hijo de ese
marido. No entendí nada.
Juan Carlos.
Yo tampoco entendí nada.
30 segundos, porque nos quedan 3 minutos, no sé si ustedes quieren hablar de lo del Uber o si prefieren terminar con este asunto de lo de la
paz. De lo del Uber no hable, porque yo quiero salir de aquí tranquilo.
Bueno, lo del Uber hay que hablar. Esta ciudad me parecía...
Bueno, quedan 3 minutos.
Un infierno.
Vamos a hablar del asunto del Uber. Esto, ¿cómo se resuelve? Pero le quiero dar la palabra, porque se la dio a usted por primera vez en el tema anterior, doctor Benedetti, a Clara López Obregón, que además, aunque todos ustedes tienen una opinión autorizada, ella se ha estudiado mucho el tema. Y en estos 2 minutos 45, doctora Clara, unos segundos para usted. ¿Cómo se resuelve este lío? ¿Quién tiene la culpa? Porque aquí nadie sabe qué está pasando con lo del Uber. El gobierno no lo ha reglamentado y mire el caos que tuvimos en Bogotá por unas horas.
Mire, a mí me parece inconcebible que el secretario de Movilidad de Bogotá diga textualmente que el problema no es Uber, sino que el problema es la normatividad. Porque la normatividad, según la Superintendencia de Transporte, dice que Uber definitivamente no está autorizado. Entonces, lo que nosotros tenemos es que mirar cómo se regulariza, como corresponde un servicio especial, el sistema de Uber, para que no viole las reglas de la libre competencia y para que cumpla con todos los requisitos de ley. Así puede competir con los taxistas y no puede haber absolutamente ningún privilegio como el que hay hoy en día, que no pagan impuestos, que no tienen absolutamente que pagar ningún cupo, no tienen que hacer absolutamente nada, sino ganar plata y establecer sus tarifas a como bien les venga, mientras los taxistas que han vivido de ese negocio útil todas sus vidas están siendo sacados por una competencia desleal. Me parece que tiene que intervenir el Estado para proteger un oficio útil como el del taxista y ver qué hace para que Uber respete las reglas. O nadie sea, está diciendo que la plataforma no exista, sino que cumpla con las reglas, que se establezca como corresponde.
Que el gobierno meta en cintura a Uber, es su opinión, que les ponga, les exija una serie de requisitos para que compitan lealmente con los taxistas. Ese es en resumidas
cuentas. Pues es que eso es lo que dice la ley, y aquí todo el mundo feliz montando en Uber, a pesar de que es un servicio ilegal.
Perfecto. Armando Benedetti.
Miren, estas cifras, deben haber más o menos 50.000 taxis en Bogotá, de los cuales, además de eso, deben haber como de Uber solamente 4.000, o sea que ese tema de la competencia no es un poco tan claro. ¿Hay más de 4.000?
Uy, hay 35.000 ya.
¿Uber?
Sí.
Juan claro, Carlos. Es que está UberX también, que la otra
Juan aplicación. Carlos. ¿No? Bueno, termino.
Ver, un segundo, doctor Benedetti, 30 segundos, porque de verdad nos quedan...
Todo este problema tiene que ver con un tema otra vez social que Peñalosa no entiende. Hay que, por ejemplo, buscar que... usted sabe que las empresas de taxi, el 90% de los taxis no son de las empresas. Y además ellos pues venden los cupos y finalmente a la última hora le dan la llave a quien sea, que le dé 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos más por el servicio del día. Si existieran contratos de prestación de servicio, si cada carro estuviera adjudicado a una persona en temas de seguridad y todos sabríamos qué está sucediendo, y hay que formalizar ese oficio que esté totalmente informal. Y recuerde que todo esto nace en un show que armaron en Casa Nariño el señor vicepresidente con la ministra, sacando una cantidad de decretos que lo hicieron, que además lo promovieron desde antes de la campaña del 25 de octubre, manosearon a los taxistas, los engañaron y terminaron fue favoreciendo a Uber como se había dicho que lo iba a hacer el señor Peñalosa. Y las imágenes de televisión de hoy son dantescas, personas que paraban a otros carros a romperle los vidrios. Yo no estoy diciendo que tenga la razón, no sé ni de qué bando era, si de Uber o taxi, no me importa, pero la ciudad hoy parecía una cosa bueno, loca como el
Uber. O sea, su punto de vista es que todo el lío del Uber nació en un show que hicieron el vicepresidente y la ministra de Transporte. Tiene la palabra Santiago Castro.
Mire, yo creo que si hay un vacío en la normatividad, pues tendrán que resolverlo, pero también si hay incumplimientos a la ley, a la norma general y demás, también hay que revisar a los amarillos, porque lo que sí es cierto también es que uno se sube a un taxi de los amarillos y muchas veces termina bajado del taxi porque el señor no lo lleva, y yo también creo que eso va en contravía de la norma. De manera apreciada, clara, que mientras exista ese vacío normativo, yo miré cómodamente en mi Uber a mi casa y
vacío
no en los
no
amarillos
es
que
ilegal.
Me voy a mi casa en Uber.
Es ilegal, dice
la doctora. Adelante, José Félix Lafori.
Pues en las economías de mercado, cuando un negocio prospera, como el que ha venido prosperando, en el caso de Uber, es porque hay una cantidad de clientes satisfechos que les parece magnífico un servicio que anteriormente no prestaban los taxistas.
Eso dicen los que fuman marihuana, y también es ilegal.
con razón vino de amarillo, con razón Clara López vino de amarillo. No, pero knockout.
Se acabó el programa.
Pero porque vino de amarillo, yo no sé.
Se acabó el programa, no quiero Santiago y a por un solo ya.
Oye, no, pero lo que no hay derecho es que se perjudique el usuario, el cliente satisfecho, que es lo que tendríamos que realmente estimular. Aquí, por el contrario, unos señores que si sindicalizan a través de los taxistas, entonces terminan imponiendo unas condiciones a los usuarios que en el fondo no me sirve.
Ey, no cae técnico, doña Clara le metió un chap y quedaron tumbados Santiago y...
Mucho, a fumar marihuana y a coger taxi.
Hombre, un momento, que esto es un programa serio. Señores, bueno, gracias por haber estado aquí porque se nos acabó el tiempo.
Hombre, Benedetti no me puede.
Gracias a Clara López Obregón.
Muy buenas noches.
Muchas gracias, Armando Benedetti, Santiago Castro Agudelo, y a ustedes. Mañana no tenemos programa porque hay fútbol, pero volveremos pasado mañana. Gracias a todos ustedes por haber estado aquí. 8:30 2 minutos.